Seguinos en Instagram y Twitter.
Arroba Urbana Play FM.
Tamara Yael, el sábado se estrena la obra que escribiste.
Sí.
Una casa llena de agua.
Sí.
¿Cómo estás?
Yo bien, porque yo no tengo que hacer nada, honestamente.
Claro, ya escribiste.
Yo ya solamente tengo que ir. Es como más como ser la mamá que va a ver al chiquito, ¿viste? Como,
claro.
Como que uno va y estás ahí abajo nervioso por la persona que está ahí en el escenario, pero no es que... Y no estoy nerviosa en realidad porque ya sé que va a salir perfecta.
Muy bien.
Pero
la actriz es Violeta Ortiz Berea, la directora es Andrea Garrote.
Sí, y la rompen ambas.
Muy bien. ¿La opinión de quién te interesa? Que vos decís, ojalá le guste a esta persona.
Ay, no, pero si digo nombre y apellido siento que estoy poniéndole mucha presión,
claro,
a alguien.
Ponésela.
A ver,
Rodolfo Barilli.
Claro, vale. Ahora te bate.
Guado de Pedro.
Valeria Massa, mira, quiero que veas.
Valeria Massa, perfecto, ahí está. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, Tamara Yael?
Bueno, hoy les voy a hablar de un suceso bastante intenso, que ya tiene unas décadas, que justamente cumple un número redondo en el día de hoy.
A ver.
¿No? Que fue la encarcelación de un criminal que tal vez todos conocemos, Charles Manson.
Sí, señorita.
¿Quién era Charles Manson? ¿Se acuerdan?
Bueno.
No, revivió todo por ir hace una vez en Hollywood.
Exacto.
Claro, en la última de Tarantino.
Pero un chabón convenció a otros y terminaron todos muertos.
Exacto, y lo interesante es que no convenció a otros, yo creo, va. Lo interesante de la historia, esa es muy interesante por muchísimas razones. Pero yo creo que no convenció a otros, o sea, yo creo no es un dato, sino a otras, ¿no? Esa es una parte bastante interesante de la cuestión. Y en realidad es un hecho que viene obsesionando al público norteamericano hace muchos años. Ahora se cumplen 50 años de que lo encarcelan. Y de hecho, en realidad, es bastante interesante que los años de Charles Manson, pobre, los años 1, o sea, 2021, bueno, no sé cómo será el 2021 para él, pero su primera encarcelación fue en 1951 y la encarcelación de los asesinatos de 1969 fue en 1971. O sea que yo, si fuera Charles Manson, este año me cuidaría porque... ¿No? Como los años
bueno,
que
ya quedan
uno,
3 meses igual.
Ya está.
Sí, ya no
te relajes, no te relajes.
Faltan 99 días para Nochebuena.
Bueno, ¿cuánto?
99 días.
Perfecto.
No te relajes, Charles Manson, pero bueno, quizás zafás de que este año... Igual ya está en la cárcel, así que ya no puede tener una encarcelación nueva.
Claro, zafan los demás más que él.
Claro, zafan sus
tenemos
posibles
3 meses
víctimas.
De zafar, claro.
Claro. ¿Te
bueno,
parece que está bien contado en la película de Tarantino, en la última?
Bueno, en la película de Tarantino lo que hacen es darle un final alternativo, ¿no?
Ajá.
Digamos, como al caso que es lo que viene haciendo Tarantino con las distintas relecturas hace un montón de tiempo, ¿no? Bueno, lo hizo con la Segunda Guerra Mundial. Y también hay muchas otras obras que se han hecho sobre este crimen porque la cultura norteamericana está obsesionada con este crimen.
Contá bien cuál es el crimen.
El crimen es básicamente que matan a Sharon Tate, que encima, bueno, no sé quizás ustedes sabían este dato, pero estaba embarazada, que estaba en pareja con Roman Polanski en ese momento. Él no estaba en la casa, ella estaba con varias personas más y entran las chicas de lo que se dio en llamar después el Clan Manson, ¿no? Que eran unas chicas que vivían en una colonia que él había armado, una especie de colonia hippie, que también tenía vínculos, no sé si recuerdan, con uno de los Beach Boys. Digamos, es una historia bastante interesante ahí como en el Jet Set de California. Es una historia que transcurre en pleno Jet Set, en pleno Hollywood, ¿sí? O sea, todos los involucrados son la gente más famosa, como si hoy tuviéramos un crimen serial en el que están involucrados Brad Pitt, Angelina Jolie.
Bueno, a Brad Pitt en la película lo quieren sumar.
Exacto.
Sí, claro.
Exacto. Digamos que cuando Tarantino hace la película, retoma esta ironía de que son los protagonistas de Hollywood, los dueños del mundo, que, bueno, él elige a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt, que son los dueños de Hollywood,
sí,
yo
sí,
creo, hoy, para actuar este crimen que sufrieron los dueños de Hollywood de ese momento, que eran Sharon Tate y Roman Polanski, era una de las parejas más importantes de esa época, más cancheras, más espectaculares. Y bueno, entran unas chicas muy jovencitas que vivían en esta Clan Manson, en esta granja que él había armado, donde vivía con un montón de muchachitas que lo adoraban. El tipo además quería ser estrella de rock, por eso también se rodeaba de músicos, quiso grabar un disco. Dicen que los temas que hacían eran malísimos, o sea, que
pero nadie se animaba a decirle, che, los temas no están tan
claro.
Buenos.
No, nadie, viste como te rodeas de gente que te idolatra para que nadie te diga que tus temas... Bueno, lo hace un montón de gente normal, lo hacía Charles Manson también.
Bueno, en un ratito ampliamos todo eso. Vino Marilyn Manson años después también, por ejemplo.
Se puso el nombre por eso mismo, ¿sabemos?
Claro, por supuesto, sí. De eso nos va a hablar Tamara hoy. Tamara Tenenbaum, en un rato volvemos con las estadísticas de Oblap.
Sí, ahí está en el medio.
Julieta Ping la está rompiendo los sábados a la mañana acá con Punto Caramelo a las 10 de la mañana.
Con Julieta Yulkin, con Sol Rosales.
Y gran equipo.
Gran equipo, este sábado toca el Zar.
Vamos todavía, Jirafa. Le hicieron una nota hoy en Infobae. Habla del programa, qué sé yo. El título es... Quiero vos, que sos una experta en relaciones.
Pero ver, no, no tires agua para el molino del
no,
famoso.
Pero pará.
El que reemplazó a Ginsburg.
El título
el multimillonario.
Julieta Pink, dos puntos, abre comillas.
¿Viste los títulos de las notas que
no me imagino trabajando sin Weinreich? Pero uno me dice Weinreich. Somos compañeros de colegio de la
primera. No somos compañeros de colegio.
Y claro.
Por eso no le debe, por eso debería decir Sebastián, digamos.
Por ejemplo,
eso es lo que está diciendo.
O Mordejai, mi nombre en hebreo.
Claro.
Claro.
No me imagino trabajando sin Weinreich porque no lo deseo. Es raro, ¿no?
Pero
es raro.
¿Qué pensás?
Es raro.
¿No crees que a veces los títulos
no
crees que los títulos a veces son tendremos que preguntarle a nuestra periodista y amiga Tatiana y de preguntarle por qué eligió ese nombre, ese título?
Yo creo que a veces los títulos hablan, dicen cosas que no nos animamos a decir,
pero no son textuales, son una interpretación de lo que fue una charla de una hora y pico.
Hay unas comillas.
No, y creo que lo interesante ahí es como no lo deseo, ¿no? ¿De qué está hablando?
Está clarísimo.
¿Querés leerle el párrafo completo?
¿De qué está hablando?
¿De eso está hablando?
No, está clarísimo, está diciendo no lo toco ni con
estoy
un palo
diciendo.
Que yo no espero otra cosa, pero que lo exponga si es un
problema. No,
yo leo lo contrario, porque cuando nadie te preguntó, si nadie te preguntó,
me
¿qué
es que
piensa
nadie.
El título. A mí no me calienta, Pablo. ¿Nadie te preguntó?
Filosofa.
Tamara,
filosofa.
Quiero que lea la nota completa, porque en la nota.
No, yo estoy muy
está,
dolido, muy.
En la
dolido.
Nota está empleado. Dice: ¿te imaginas en el futuro trabajando sin Sebastián? No, no me lo imagino porque no lo deseo. No deseo trabajar sin Sebastián.
Pero hay que usar la palabra deseo.
Deseo. A veces las palabras dicen cosas que nosotros no nos animamos a
ahí
decir.
Tenés.
Ahí se dice que el lenguaje nos habla, ¿no? Lacan dice esas cosas.
¿Cómo chorearon con todo esto de la psicología?
Sí. Ahora. Después de dos puntos, ¿se pone comilla? ¿No hay que elegir una de las dos?
No, cuando
después
es una
de
declaración
se
pone comilla, sí.
¿Dos puntos?
Sí, sí,
¿comillas?
Sí.
¿Lo que tenés
la
que elegir?
¿No es suficiente?
No, porque pones Julieta Pink, dos puntos, No, no, está bien para mí.
Sí, no entiendo.
Si los dos puntos, veo huérfana esa oración.
Pero yo le pedí que ponga un paréntesis.
Julieta Pink, coma.
No, me dio bola.
No, dos puntos.
Lo que tenés que elegir es si pones itálicas, por ejemplo. Si pones itálicas, no pones las comillas.
O españolas.
También, bien.
Ay.
Bueno, era eso, Tam.
Perdón que te molestemos con esta...
No, es muy importante.
Manson murió.
Pero, bueno, sobrevive en la memoria popular su crimen famoso. Y en los últimos años, además de la revisitación de Tarantino, hubo muchas reinterpretaciones y rebúsquedas, si se quiere, sobre el rol de las chicas. Porque durante mucho tiempo, bueno, se las tuvo como diablos, ¿no? Como chicas poseídas, como, bueno, chicas que hicieron efectivamente cosas muy graves. Ahora... Hoy sabemos, además, lo sabíamos un poco en esa época también, pero se sabe más y se conversa más sobre el hecho de que eran chicas muy jovencitas que llegan a vivir con Manson prácticamente siendo adolescentes y consumían muchísimas cosas que él las hacía consumir. Digamos que él se armó un ejército de chicas adolescentes.
¿Y se sabe con qué discurso las conseguía?
Bueno, lo interesante de eso, está trabajado bastante en una crónica que les recomiendo mucho, que se llama El Álbum Blanco, de Joan Didion. Que ella trabaja durante el juicio, sigue el juicio, y lo que se dedica es a seguir a una de esas chicas y hablar con ella todo el tiempo, a ver cómo piensan ellas, ¿no? Cómo lo veían ellas. Y bueno, y lo que ella se da cuenta un poco, lo que se ve en la crónica de Dion, es que eran, no digo que eran chicas normales los años 70, pero más o menos, como que sectas como esa, había mil. Esta, de casualidad, estaba comandada por un asesino, digamos. Pero colonias de chicas que vivían ahí con uno que estaba con todas y se drogaban todos y eran un poco hippies y la pasaban bien, bueno, no era una excepción,
claro.
Digamos. Y muchas veces ahí había cosas raras, como ella dice. Había cosas raras, había por todos lados.
Uh-huh.
Un poco lo que ella cuenta, estábamos muy acostumbrados a esas cosas raras que había y a que era normal y que vivían 50 personas en una casa y que todos idolatraban a uno. Eran discursos que tenían mucho que ver con lo lisérgico, pero también, por supuesto, con esta cosa de que él obviamente armaba unos tejes tremendos con ella, les hacía creer a todas que estaba enamorado de ellas, armaba, las hacía pelearse entre ellas, digamos, todas esas cosas están más o menos documentadas. Y también hay otro libro que les recomiendo sobre ese tema, que es Las chicas, que se popularizó bastante hace unos años, una autora que se llama Emma Klein, que es una ficción, pero lo que hace es partir, digamos, del punto de vista de una de estas chicas y contar la historia desde el punto de vista de una chica que vivía ahí, como cómo era la vida ahí, cómo llegás ahí, porque... Como quedas ahí como cualquier
claro.
Otra chica de 15 años que está fascinada caminando por la calle de California y viene uno con pinta de rockero y te dice, venite a fumar un poco a casa. O sea,
y de repente estás adentro de un baile sin darte
ahí.
Cuenta. Tamara, a mí me parece lógico que una figura así despierte interés e intriga de saber por qué. Que es un ser humano, no es que es un extraterrestre.
Exacto.
Que genera eso. Pero lo que no termino de entender, ¿por qué se lo romantiza? ¿No? Hay una especie ahí de...
Por supuesto. Y yo creo que la película de Tarantino viene a discutir con eso, con la idea de... Estos no eran tan graciosos, no eran tan copados, eran unos tarados.
Claro.
Yo creo que se lo romantiza justamente porque parte del atractivo que él generó era este atractivo romántico. Esas chicas que estaban ahí dispuestas a matar por él, estaban todas medio enamoradas de él. Él genera una adoración. Él arma un discurso que tiene que ver con el amor libre, con esta cosa de la comunidad. Por supuesto que se arman esas cosas y detrás de todo ese discurso, que puede tener muchas cosas lindas, hay violencia. Yo creo que lo romantizamos porque todavía igual... Es tremendo lo que voy a decir, pero lo digo para que lo pensemos. Yo creo que todavía igual esa sensación de adorar a alguien ciegamente nos atrae un poco, aunque sea adorar a un tipo que es terrible, aunque sea como dar un tipo que te hace hacer cosas terribles, hay un nivel en que decís, igual debe estar bueno vivir un amor así intenso. Me parece que hay algo de eso que todavía...
Hay algo de comodidad, ahí me parece algo de comodidad, ¿no? Amar ciegamente a alguien, te entregas a otra persona.
No sos responsable de tus actos.
No sos responsable de nada.
Exacto.
Es una especie de Dios, una religión acá.
La secta.
En la tierra, claro.
Es una especie de Dios, una especie de secta, pero también yo creo que parte de la subjetividad femenina, sobre todo de cómo nos enseñan a forjarla, tiene que ver con eso, con la idea de que nuestra personalidad se puede constituir adorando a un tipo. Que la religión de ellas era ser del clan Manson. Esa era su identidad. Y de hecho, bueno, a la gente le chocó muchísimo ver eso. Después cuando llegaban al juicio eran chicas que se reían, vos las veías y decías, pero esta piba se parece a mi vecina. Y muchas de ellas venían de pueblitos chicos, habían sido como la reina de la manzana, pero el equivalente de Texas, ponele, ¿viste? Como chicas, bueno, comunes. Que comunes. Sencillamente se habían enamorado. Entonces, hoy creo que hay muchas relecturas que tienen que ver con eso, con... el modo en que se armaron un montón de mitos, pero no solamente en relación con él y con su poder, sino con la romantización, eso que vos decís, cómo uno se entrega, se enamora a una causa superior, pero sobre todo a un tipo, porque no era una causa superior, no había una causa, era él, él era el centro de todo, claro. Eso es medio fascinante.
Bien, ¿y él de qué vivía? ¿Se sabe a qué se dedicaba?
Es una buena pregunta. Él hacía que las chicas juntaran cosas, o sea, medio que tenía armada una especie de granja autosustentable con las chicas que las hacía robar también. Había como toda una economía de eso, también de drogas, de todo ese tipo de cosas. Pero sí, él no trabajaba, las tenía las chicas también para eso un poco.
Oh. Claro, ahí es, ¿qué carajo le pasa a una persona que manda a matar, que hace esa secta? ¿Es malo o está convencido de eso?
Y
es un psicópata, no tiene culpa.
Especial. Pero aparte de la psiquis de adolescentes, qué frágiles que son, ¿no? Porque a mí me pasó cuando leí este libro de las chicas de Emma Klein y yo pensaba, la verdad que, no digo que me puede pasar, pero esa cosa de que tenés 15 años y cualquier nabo te convence de cualquier cosa, digo, es tan lejana.
No es tan lejana porque cuando vos o algunos de adolescente idolatrás a alguien, a un músico, un deportista, un actor... la mayoría de esos músicos, de esos ídolos, no dicen salí a matar a alguien.
No, claro. En algún momento ahí decís,
pero si lo salieran a decir, no sé qué harían los que lo idolatran.
Y si habló con, tal vez, con padres, con madres de esas adolescentes que por ahí todavía vivían con sus padres. ¿Cómo?
No, ellas vivían con Manson hace bastante. Eran muchas chicas que habían tenido situaciones bastante frágiles en sus casas y por eso habían terminado también viviendo con Manson. Digamos que en general, si tenés 15 años y terminás viviendo con Manson, probablemente venías de alguna situación medio del bardo. Muchas de ellas venían de haberse peleado con sus familias, pues a veces solamente por hippies, ¿no? Me peleo con mi familia y entonces ando bollando y bueno, y este tipo me ofrece casa, me ofrece un lugar, me dice que, aparte, bueno, obviamente les vendí una cosa, te vendía que llegaba ahí en un resort y llegabas y tenías que robar para comer, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos que...
Bueno, para mí, en este caso de fascinación, algo también es, las convenció, entre comillas, o fueron todos encausados hacia un lugar... A matar a una embarazada y pintar las paredes
muchísimo.
Con su sangre. Es como...
Es un montón. Claro. Es un montón. Digamos que no es algo que le puede pasar a cualquiera ni que puede pasar cualquier día. Es bastante un montonazo. Pero de hecho, en la crónica esta de Joan Didion que les decía, ella para mí dice algo bastante interesante que es... Lo más tremendo de cuando pasó todo esto es que si vivías en California y tenías la oreja prendida, no te sorprendía tanto. Estábamos todos realmente en una, dice un poco ella. Estábamos todos en
unísima. Cuando se dicen hay que contextualizar las épocas, salvando las distancias... Cuando se habla acá de la violencia en los 70, por ejemplo. Uh-huh. No, tenías que vivir esa época. No digo que era lo más común en California.
No, pero que hay un clima que uno dice...
Claro.
La verdad que ella dice, bueno, pasaban tantas cosas extrañas todo el tiempo. Vivíamos en un mundo tal de violencia y de locura. Y pensando que todo eso era canchero, pensando que todo eso estaba bien, que en el fondo, dice, para mí era lo más lógico que en algún momento iba a pasar. Y bueno, y también tiene una importancia cultural muy grande todo esto, porque los crímenes son en el 69. Efectivamente, en el 71 lo condenan a... Entra a la cárcel Charles Manson, después de uno de los juicios más grandes que tuvo Estados Unidos en su momento, fue el juicio de asesinato más largo que había habido. Y lo que pasó fue que se entendió como el fin de los 60. Digamos que los 60 eran una época de eso, de las flores y el amor y la felicidad, y los 70 son entendidos como algo un poco más dark, como un sinceramiento. Bien. De bueno, esto ahora empezó otra cosa. Y de hecho,
es el lugar del periodismo cuando dice la muerte de tal cierra el siglo XX.
Exacto.
Tal hecho cierra la década del 60.
Bueno, John Didion dice eso. Esto cierra la década del 60 y perdimos la inocencia. Ahí arrancaron los 70, que fueron efectivamente otra cosa.
Tamara y Yael Tenenbaum, señoras y señores. El sábado, bueno, está agotado el sábado, ¿no?
Obvio que está agotado.
¿Este fin de semana es solo sábado o viernes y sábado?
Sábado y domingo.
Sábado y domingo. Ok. En el Teatro San Martín, Una casa llena de agua, la escribió Tamara Tenenbaum, la protagonista Violeta Ortiz Berea, dirige Andrea Garrote. ¿Las entradas dónde las compramos?
En tuentrada.com.
Tuentrada.com. Espectacular.
Urbana Play 104.3.